dos, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
¿Antonio Lobato? Sí, Antonio Lobato. Hola, Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuántas veces ¿cuántas veces se dicen eso por la calle? ¿Antonio Lobato?
Mira, da igual lo que haga, lo que diga, lo que escriba en redes sociales, todos me contestan con lo mismo, lo cual demuestra que es una buena historia, ¿eh?
Sí, sí.
Que ha funcionado muy bien.
No, la publi ha funcionado fantásticamente, sí señor, sí señor. Pues nada. Han acertado con el personaje.
¿De qué es la publi?
¿Qué tal?
Sí, hombre. Hola, Carmichael.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
¿Carlos Miquel?
Sí, soy yo.
¿Ves? No suena igual, lo siento, Carmichael. Digo no. Publicitariamente, ¿eh?
No, pero sí está claro. Yo soy un periodista y ya está.
¿Y Antonio Lobato qué es?
Antonio Lobato es un periodista y una celebridad mediática.
Es un producto.
Oye, Lobato, una cosa, estaba pensando yo. ¿No irías a Masterchef? Igual ya te lo he preguntado. ¿Tú a Masterchef, igual te han hecho oferta alguna vez para ir a Masterchef, no?
No, nunca me han llamado. Me han llamado para otros programas que les he dicho que no, porque no podía, por el momento del año en el que había que hacerlo. En Masterchef no, nunca me han llamado.
¿Irías?
Depende de en qué momento del año y de cómo sople el viento en ese momento.
Se graba.
Además, lo tengo muy difícil porque ya hay un periodista deportivo que lo ha ganado, con lo cual, ¿dónde voy?
No, pero da igual. O sea, ¿sabes cocinar?
Ni idea. O sea, bueno, a ver.
Pues puedes ganar. Ya estás empatado a como estaba yo antes de empezar.
Sí, pero luego tú tuviste maestros.
Hombre, no, claro. Sí, hombre, claro, es que tienes que prepararte, claro. Pero
eso me da más pereza.
No, pero tú eres bueno, joder, seguro. Y asturiano. O sea, los asturianos cocinamos con poca cosa. Ya está.
Esto para que te des cuenta quién manda el Masterchef.
No, hombre, no.
Sí, sí, claro.
No, pero se lo voy a pasar a Macarena.
Así es fácil ganarlo.
Se lo voy a pasar a Macarena, que lo vaya pensando, porque es un personaje... Hay que ver a Lobato cabreado. Cuando le metan palos a los platos y tal, quiero ver a Lobato ahí.
Es que eso a mí nunca... No creo que me acabe de gustar, ¿eh?
Ya. Bueno, pues vas un día que te echen.
No sé si voy a estar callado mucho tiempo.
Vas un día que te echen, ya está.
Eso es verdad.
Vale.
Eso es verdad.
Bueno, carrera de ayer. ¿Buena, mala o regular en Singapur para ti?
Para el gran público será, seguro que, de hecho me lo han dicho mucha gente, que ha sido una carrera aburrida. Desde mi punto de vista, tácticamente y por las cosas que estaban en juego, era muy interesante y era a mí me divirtió muchísimo, pero me imagino que para el gran público le faltó el cuerpo a cuerpo, más batalla, más adelantamientos, porque los adelantamientos hubo pocos y algunos, los que hubo, casi no los vimos porque se los comieron, pero bueno.
Para mí sí que fue una buena carrera, ¿eh? A mí me gustó mucho, sobre todo veníamos de un muy mal Singapur. Eché falta un coche de seguridad que hubiera agrupado un poco el Gran Premio, pero a mí me gustó y sobre todo me gustó que en la segunda parte de carrera los dos españoles destacaron y hicieron un trabajazo.
Sí.
Y eso para mí fue lo fundamental. Efectivamente, todo, por ejemplo, estábamos vibrando con el contador del tiempo de Alonso con Hamilton y no enfocaban.
En la vuelta final, cuando se quedó sin frenos Hamilton. Por cierto, hay una movida con esto que ha salido esta tarde.
Sí,
Lewis Hamilton ha sacado en sus redes sociales, en Instagram, ha hecho una story cogiendo una imagen de una serie británica antigua donde sale un señor mayor, un viejecillo, que repetía constantemente I can't believe it, o sea, no me lo puedo creer, que fue justo la radio de Fernando Alonso cuando acabó la carrera diciendo no me puedo creer que no hagan nada, no lo puedo creer, I fucking believe it, no puedo. Y entonces Lewis Hamilton pone al viejo este diciendo I can't believe it, y debajo un rótulo que pone 18 años. 18 años son exactamente los años que nos separan del año 2007.
Él está llamando llorón a Fernando Alonso, básicamente. Eso es lo que está haciendo Lewis Hamilton porque
está llamando, pues eso, llorón, criticón, viejo. Le está llamando muchas cosas.
Sí, pero vamos a ver, escúchame. Lewis Hamilton puede hacer la broma que quiera, pero es que Lewis Hamilton se saltó 10 curvas del circuito.
Eso es independiente.
Esto son carreras. Es decir, que un piloto que ha visto eso se queje por la radio, ayuda a que le sancionen. Esto es una guerra. No es que luego simplemente dijo Fernando en el corralito que a veces que ayer le ayudaron con la bandera roja, que a veces tiene margen Hamilton, pero que no va a escapar de algo que es evidente. Bueno, son las cosas. Ese amor-odio que se tienen siempre Lewis Hamilton y Fernando Alonso, más que nada es respeto-odio. Se respetan como pilotos, Pero no son amigos, claro, evidentemente.
No, no son amigos, ni mucho menos. Ni lo serán, muy lejos
ni,
de ser amigos.
Ni lo van a ser nunca. Oye, ¿lo de la luz del circuito es tan heavy como parece? Es decir, o sea, ¿es verdad que estás ahí en la pista y parece que es de día?
Es impresionante.
¿Cuánta pasta puede costar iluminar eso durante tanto
Mira,
tiempo?
A ver, para que os hagáis una idea, el montaje que tiene Singapur, en el circuito que son como 5 kilómetros y algo, hay 240 pilonas separadas cada una de ellas por 20 y tantos metros. Tiran 2.5 kilómetros de cable y tienen 1.500 proyectores, lo que genera en la pista una cantidad de luz que es una barbaridad. Es el triple de luz de lo que tiene un estadio de fútbol. El dato que me dieron a mí en su día era que eran 3.000 lux, que en un estadio de fútbol son como 800, y en una calle normal, en las calles, la iluminación de las calles va entre los 20 y los 50 luxes. Pues imaginaros lo que son 3.000. Ostras. De hecho, yo una vez me corrigió Pedro de la Rosa, porque dije, bueno, pues circuito de Singapur va a empezar la carrera, viseras claras para... Y me dice, no, Antonio, no llevan viseras claras, llevan las que llevarían en un gran premio en Europa con sol.
Con sol, claro.
Porque hay una luz de la leche.
Claro.
Y lo que me he enterado también es que, porque yo pensaba, bueno, ahora que quiere ser tan sostenible la Fórmula 1, claro, esto cuando empezó con generadores de gasoil y eso contaminaba, hoy no sería soportable. Y lo que me he enterado es que todo el combustible que utilizan esos generadores ahora son aceite vegetal reciclado que viene de todos los restaurantes de Singapur.
Es que es lo que iba a decir, que por lo que estaba leyendo, es el gran premio de todo el mundial más comprometido con el medio ambiente. Sí. Porque además hay mogollón de paneles solares y luego hay anécdotas curiosas como, por ejemplo, que han puesto un montón de aseos en los que el agua que se utiliza es mínima. Entonces creo que se ahorran un total de 130.000 litros y no se permite la venta de botellas de agua de plástico de un solo uso. Con lo cual se ahorra un montón. O sea, hay un montón de iniciativas encaminadas.
Pero es para compensar lo de los primeros años.
Claro.
No, pero que también,
han contaminado tanto que dice tenemos que lavar nuestra imagen.
Todas las bombillas son LED, etcétera.
Sí, sí, lo que pasa es que están iluminados 6 meses el circuito. Eso es un gasto. O sea, quiero decir que ha bajado el gasto, pero es que...
¿Por qué 6 meses?
Sí, sí, porque lo ponen con mucho tiempo. Es una atracción turística.
Bueno, pero ¿6 meses?
Sí. No, que es así, ¿eh? Que tú vas unos meses antes... Pues, mi sobrina estuvo allí de vacaciones meses antes del Gran Premio y estaban poniendo las luces.
Pues sí, que son previsores.
Y entonces es una locura lo que gastan.
El alcalde de Vigo, si te vas a Singapur, por eso patas arriba, vamos.
Y luego lo del agua tienen una cosa a favor, que como está prohibido beber agua embotellada en el metro y comer, pues también, claro, la gente ya no lleva su botella de agua. Pero bueno, yo tengo que deciros que gastan mucho y gastan muchísimo dinero. Y luego también está la otra cara de la moneda. Se gastan mucho en todo el despliegue, pero los trabajadores duermen en camiones.
Ya. Bueno, como siempre en este tipo de países. Oye, hablando de Fórmula 1 en sí, más que de la luz y de las farolas y tal, Verstappen ha recortado 41 puntos en 4 carreras.
Sí.
¿Le da tiempo o no le da tiempo?
Para mí sí.
¿En serio?
Este ritmo, incluso sin abandonos.
¿Sí?
Sí, porque puede ganar más carreras.
¿Cuántas quedan?
A ver, quedan 6 carreras y 3 sprints. Sí, en las 3 últimas carreras ha recortado 41 puntos. Tuvo una distancia máxima en Zandvoort que eran 104 puntos y ahora está a 63. Las matemáticas dicen que es posible, las probabilidades dicen que es poco probable, pero insisto, si hablamos de Max Verstappen, las leyes de la probabilidad yo creo que pueden cambiar. Y además, daros cuenta que ahora mismo Verstappen al principio se divertía, era, bueno, vamos a pasarlo bien, vamos a reírnos, vamos a ir, ganamos a esto si les presionamos. Pero es que ahora se empieza a dar cuenta de que igual lo hace, ¿eh? Les ve que están nerviosos, que McLaren ha dado un paso atrás, que ellos han dado un paso adelante. Se ha puesto en modo cazador, se ha puesto ya el disfraz de cazador y dicen, no tengo nada que perder porque el título estaba perdido y a lo mejor mira tú por dónde, igual lo gano. Y encima en McLaren están a palos porque ya la tensión entre los dos pilotos empieza a crecer. McLaren no está gestionando de momento muy bien la situación y esto puede ir a peor. Cada carrera que pase, el nivel de tensión, de adrenalina que van a tener en McLaren va a ser cada vez mayor. Y eso juega a favor de Verstappen, que se está divirtiendo.
Es que ya ha sido campeón Max Verstappen, que eso es muy importante. Se restan puntos los dos pilotos de McLaren, ese es otro asunto. Solo en Red Bull solo hay un hombre. Pero, aparte de eso, Max Verstappen ya lo ha explicado. Necesito ganar carreras. Si gano carreras, estoy convencido de que voy a llegar. Y luego está el juego psicológico, que es donde Max les está dando... Dos cosas este fin de semana. Le han preguntado posibilidades de ganar el título y ha dicho el 50%, sí o no. O sea, que es reírse de todas las matemáticas. Y luego la segunda, le fastidió Lando Norris en la calificación del sábado, yendo en medio de la pista despacito, le perjudicaba aerodinámicamente, no hizo la pole Verstappen y dijo, he tomado nota. ¿Qué ha hecho el día después de la carrera? Sacar una foto en Instagram suya con Norris a segundo y medio. Estuvo toda la carrera fastidiando a Norris para que llegara su compañero Piastri y se liara un pollo en McLaren. Es decir, que es que sigue teniendo por la mano el tema psicológico. A lo mejor le queda poco tiempo, sí, pero en el tema psicológico y de piloto, a eso es suyo.
Oye, Alonso está enfadado con la realización de la carrera. Como que se le ha visto poco. Dice, ha venido a decir como que saquen menos cuando se cabrea por la radio,
¿sí?
que es bastante a menudo, y que saquen más lo que hago con el coche, ¿no?
Sí.
Es que la verdad es que
fue demasiado.
Dos radios. La primera radio era el palo que le pega a su ingeniero cuando, después de remontar dos posiciones y defenderlas en la pista, hace una parada, la única parada que tenían que hacer, y tardan 9 segundos en hacer la parada, y le dice el ingeniero por la radio, Fernando, quedan 34 vueltas. Y claro, Fernando dice, mira, perdona, no me hables más por la radio porque la desconecto, si vas a decirme estas cosas. No puedes decirle eso a un tío que le acabáis de hundir las dos posiciones que había ganado, que cuestan sangre, sudor y lágrimas. ¿Y qué pasa? Pues que tienes que volver a remar y tienes que volver a recuperar las posiciones. Y lo haces. Y bueno, vimos el adelantamiento a Hadjar. Ese sí lo vimos, pero el adelantamiento a Berman se lo comieron con patatas.
Que era muy bonito también.
Sí.
No, hubo cinco. Fernando Alonso hizo 5 adelantamientos clave en la carrera. Nos comimos uno muy bonito en la curva, en la vuelta 3 a Hadjar. Y luego también se comió la realización otros 3 más finales. O sea, vimos el de Albon y el de... Y en un sitio donde se puede adelantar.
Y se comieron toda la vuelta final de Hamilton con problemas y él a cuchillo recortándole la distancia.
No, oye, hay mucha gente, hay incluso aficionados que han hecho un edit, como se dice ahora en los modernos, un vídeo con todas las imágenes de familiares que sacaron en lugar de pista. Porque ahora la moda es sacar a la familia.
Bueno, ya llevan años así, ¿eh?
Llevan años,
Carlos Sainz lo mismo, más o menos.
Y Sainz no le vimos.
No, es que Sainz como si no hubiera corrido.
Sainz,
sí. Y eso fueron, que puntuó, ¿eh?
Pero no, fueron no otros 5 adelantamientos. Hay uno con Tsunoda, con un paralelo en 2 curvas, que casi se tocan, que lo he visto hoy en el onboard, que dices, pero hombre, ¿cómo no lo enchufas? Sí, que fue uno de los últimos adelantamientos que hizo. Y el de Hadjar...
Además que no tienes... Te lo puedes estampar en directo. Pero luego es muy fácil meter el adelantamiento con unos segundos de delay.
Claro, que lo hacen muchas veces.
Claro.
No. Y el de Hadjar hace el panoli porque le deja pasar pensando que se va a comer el DRS y luego le puede repasar, pero se equivocó de línea. Y no era la línea que correspondía, sino que era la siguiente. Pues son cosas que en un circuito donde es muy difícil adelantar, que los españoles hagan 10 adelantamientos, uno no veamos ninguno y el otro veamos 2, pues hombre, sí es para enfadarse. No,
y tuvo mucho mérito. Las dos carreras, tanto de Fernando como de Carlos, tuvo mucho mérito. La de Carlos fue muy opaca e invisible, porque la primera parte de la carrera fue gestionando neumáticos como un campeón. Fue impresionante. Para mí tiene más importancia el primer stint con el neumático medio, que lo estira todo lo que puede esperando un coche de seguridad y tratando de utilizar las últimas vueltas del Gran Premio para poner neumático blando y atacar. Y lo hace y es una remontada. Claro, ahí tiene mucha más velocidad que el resto, pero porque se ha comido un neumático durante más de 40 vueltas. Fue una pasada, fue una buena remontada.
Muy bien.
¿Hay datos de cuánto peso perdieron los pilotos en la prueba de ayer, que es la más dura del mundial? Porque ha habido años en los que
ya no
han perdido hasta 5.
Pues, ¿no? Ya con los chalecos
llevan refrigerante.
Sí, pero no sé si son muy efectivos.
Una hora.
Sí, sí funcionan. En la primera parte de la carrera funcionan, en la segunda ya no. De todas formas... esto lo hemos hablado Carlos y yo.
Yo estoy en contra del refrigerante.
Al final esto empieza a ser...
Doping tecnológico.
Ha corrido siempre en Singapur y con situaciones más duras y con carreras sin una forma de correr mucho más agresiva.
Y las pirámides se hicieron sin claro, sin...
Sabía que ibas a estar a favor.
No, claro. Y tú hacías la tele con otras condiciones hace 20 años.
Sí, pero... No tiene sentido. Esto es un deporte de resistencia y aquí están los mejores. Con el fútbol me pasa lo mismo, ¿eh? Nos metieron los cambios extra con lo de la pandemia.
Y el refresquito.
Ahora tenemos las paradas de hidratación. Sí. Es un poco cachondeo.
Claro. ¿Tú
no,
quieres...
pero ha habido un piloto que no se lo ha puesto, el único. Y además Verstappen. Ha dicho que no se lo va a poner, que es Verstappen. O sea, el último moicano que nos queda es Max Verstappen.
Mira, ¿sabes quién? Paco González, por ejemplo. No se pondría, porque Paco González a 55 grados estaría encantado. Estaría encantado a 55 grados. O sea, que
así es.
Fantástico. Muy bien, ¿dónde es la próxima carrera?
Pues nos vamos
Estados
a Austin.
Unidos.
Estados Unidos, a Texas, así que...
Joder, esa me encantaría ir
y
a mí.
Formato sprint, ¿eh?
Te gustaría. Hay una calle de la música que... Con unos locales
6.
En directos.
Six Avenue, ¿no?
Sí, la avenida 6, la calle 6, hay... Muy buen ambiente, muy buen ambiente.
Es muy,
una música buenísima.
El premio merece la pena, sí.
Sí, es de los chulos.
Yo es que me veo allí con el sombrero, comiendo alitas, bebiendo una cervezota grande.
No, y bueno, te vas a un sitio de esos, hay unos sitios de barbacoas que son una cosa tremenda.
Costillas.
Sí, sí, de costillas, de todo tipo de carnaca.
La no, carne, pero, la, los dedos fama, pringados.
Para comer alitas, te recomiendo más Singapur.
¿Sí?
Sí, porque yo estuve en Singapur en un sitio que te ponían lo que llamaban la ruleta rusa de las alitas de pollo. Que te decían, no pica ninguna, pero bueno, una pica
ostras,
mucho,
me gusta.
Mucho, mucho, mucho. Y te lo dicen en Singapur que la comida pica. Yo solo te digo que empezamos a comer entre 10, porque era muy divertido, es que era como un juego. Y entonces el que estaba al lado mío cogió una y le picó la muerte, bueno, que casi se muere. Y dije yo, ya está, pues perfecto.
Oye, pues me gusta ese juego para hacerlo con mis hijos en casa.
Ah, sí, anda, mira.
Sí, sí, voy a freír unas alitas, una la voy a meter bien en guindilla, la voy a tal no sé qué. Y vamos
pero
a hacer
tiene
una...
que matar, o sea, tiene que ser algo
no fuera. No pasa nada, si cae alguien, pues que caiga. Somos aguanta. Muchos en casa, efectivamente. Ya será otro.
Está bien.
Pues Antonio, ya hablaremos. Un abrazo, gracias.
Venga, abrazo fuerte.
Hasta luego, Carmichael.
Adiós.
Joseba, ¿te apetece el kilómetro?
Hombre, siempre.
¿Sí?
Estaría bueno.
Pues venga, vamos con ello.